Úrsula, hasta adelante.
Bueno, como informábamos, ayer se le entregó la nueva partida de nacimiento y el DNI a Luana, la nena trans de 6 años. El acto, bueno, digamos, la entrega, estuvo presente la madre porque es, digamos, la apoderada, quien está a cargo. Su nombre es Gabriela Mancilla y escuchamos lo que decía ayer.
Nadie puede formar una identidad, no podés imponerle nada de prepo, no podés vestirlo como a vos se te da la gana, no podés hacer lo que vos querés con la criatura, no importa cuán chiquitos sean, hay que escucharlos. Este DNI es de Luana, está firmado por Luana y tiene la foto de Luana. Esta lucha es bella.
Ahí escuchábamos a Gabriela hablando del caso de su hija, que además lo que contó fue que cuando tenía 4 años lo que le dijo Luana, su hija, es que si no la llamaba Luana no le iba a hacer caso, como una anécdota de aquello que la madre, digamos, fue pasando a lo largo de este tiempo hasta tomar esta decisión. Y para hablar un poco más del tema estamos en comunicación con Loana Berkins. Ella es del Observatorio de Género del Tribunal Superior de Justicia. Bienvenida, Loana, a Punto de Partida. ¿Cómo estás? Te habla Úrsula Asta.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a todos y a todas?
Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Contanos desde tu perspectiva y porque sabes más del tema y estás involucrada. ¿Cómo es esto? Porque en realidad tal vez lo que llama la atención en un principio es que en este caso el DNI nuevo otorgado y la partida de nacimiento es a una nena de 6 años, una menor de edad.
Bueno, en primer lugar, nada, ¿no? Escuchando a la madre conmueve porque es, digamos, la historia como de tantas madres que, digamos, defienden o resuelven una situación de injusticia sobre sus hijos o hijas, ¿no? Entonces, un acto de amor que nada, y eso conmueve, digamos. Y en cuanto al hecho que se ha producido en realidad, a nosotros en realidad no nos sorprende porque la construcción de la identidad, de la sexualidad, es una construcción desde que uno nace, ¿no? Digo, y si algo ha hecho este sistema patriarcal y capitalista es hacer esta división por cuestiones económicas de la división sexo-género, ¿no? Existen dos varones, o sea, existen dos modelos, varones y mujeres, ¿no? Uh-huh. Y los tipos de varones y mujeres. Entonces, digo, no sé por qué debería sorprender, porque esto, sino porque hay todo un mercado, un merchandising de antes que nazcas, que el celeste, que el rosa, que la división en los colegios y todo eso. Lo que siempre se ha hecho, insisto, es de manera binaria, ¿no? Aceptando la heteronorma. Ahora, claramente, acá con el tema de Luana, de esta niña y de muchísimas de nosotras, lo que hacemos es romper esa cuestión binaria y decir, bueno, no, nosotras no queremos ser esto, no queremos ser educadas bajo estos parámetros, no es nuestra identidad esto, y queremos construirnos y vivir de acuerdo a nuestros propios parámetros.
Luana, ¿qué tal? Te saluda Lucas Molinari.
Lucas, ¿cómo estás?
Yo, con lo que estás diciendo, estoy de acuerdo y me parece que es la base de la ley de identidad de género. Ahora, no es muy chica, 6 años, ¿no? ¿Era correcto esperar más un desarrollo, digamos, mayor, en el sentido de que uno piensa 6 años en cuanto juegan las decisiones de la chica, en cuanto a las decisiones de la familia? Estoy pensando en voz alta con vos.
Bueno, lo que está haciendo la madre es respetando justamente la decisión de la niña, porque en estas situaciones hay que hablar de daños reversibles y de daños irreversibles. En todo caso, la niña, si después de grande decide cambiar, lo va a poder hacer. Digo, no, va a decir, no, bueno, yo en realidad quiero ser esto. Ahora, ¿qué pasaría? Y como que nos ha pasado a muchas de nosotras, cuando esa situación es violentada por los adultos también, ¿no? Digo, hay derechos de niños y niñas. Entonces, cuando fuimos violentadas, decir, no, vos sos varón a fuego y a látigo y a cero, y vos te tenés que cortar el pelo, y vos tenés que ser de determinada manera, y vos sos hombre, y tenés que hacer la fila de los hombres, y tenés que entrar al baño de los hombres, y tenés que, digo, te obliga. Eso también es una violencia que los adultos ejercen sobre nosotras. Entonces, para mí, lo que está haciendo la mamá es respetar y generarle un contexto mucho más amigable, un contexto más de respeto a su hija, ¿no? Insisto, después si la niña mañana quiere cambiar, y puede ser que cambie, digo, la sexualidad, la identidad, no son cosas estáticas, son cosas movibles. Así que a mí en realidad no me sorprende, primero, que sea la decisión de la niña, porque el travestismo, la transexualidad, transgeneridad, o como se quiera llamar, se asume entre los 8 y 13 años de edad. No, ahora, como hay nuevos contextos, nuevos modelos también en la televisión, porque nosotras, cuando yo ya soy una señora bastante grande, digo, vi una travesti, alguien que se parecía en algo a lo que yo pensaba que era cuando ya tenía como 20 años, ¿no? Porque me parecía que no, que era la única, que era como una monstruosidad que había que ocultar. Hoy esto, como se ve, Florencia de la B, nos guste o no, está en un programa al mediodía, entonces los niños y las niñas tienen otro modelo, y ya no es el modelo tampoco ni de la traba puta comiendo chicle, claro, ni siendo arrestada. Entonces esto posibilita la diversidad de modelos a construir, como los tenés vos como varón, ¿no? Vos tenés un arco amplio en lo profesional, de, no, yo me quiero parecer a este periodista, aquel, me gusta esto en términos de la política, de la representatividad y la cuestión subjetiva y simbólica está en la sociedad. Entonces esta niña, nada, quiere vivir su vida y ya.
Ahora,
digamos, no.
Loana, te pregunto, digamos, porque tal vez es una también de las cuestiones que uno más piensa, en el paso por la escuela, ¿no? En el caso, digamos, este, y que es un caso único en el mundo, el paso por la escuela, y además una cuestión que también hablaba la madre, respecto de que había ido al médico y que muchos terapeutas querían imponer, digamos, cuestiones correctivas. Sí. ¿Cómo es ese traspaso? Y en el caso de que, por ejemplo, no se hubiera cambiado el DNI, la identidad de género de Luana, digamos, ¿cómo hubiese sido ese otro paso? ¿Hay más o menos discriminación en alguno de los casos?
No, más o menos no, hubiese sido violentísimo. Imagínate, insisto en esta cuestión, yo me recuerdo a mí misma de niña, cuando yo pensé que era una mujercita, que había un problema, que ya algún día se iba a corregir, cuando fui a la escuela y me dijeron, no, acá no hay ningún problema, vos sos varón, te ponen en la fila de los varones. No, esa cosa así tan violenta, esa operación social que se hacía sobre mi cuerpo, era una cuestión violenta. O cuando yo entraba, me hacían entrar al baño de los varones y yo empezaba a gritar que no, que tenía que ser acompañada con la se llamaba celadora en ese entonces allá, en Salta, con la celadora, o sí, cuando me querían obligar a jugar al fútbol.
¿A qué edad eso, Loana?
Y desde que fui a jardín. De que fui a jardín se me intentó normalizar por las vías más violentas que te puedas imaginar. O sea, no, usted es varón. Y el tema del fútbol no es que... Porque después yo entendí, por ejemplo, de chica, una de las grandes frustraciones, y que lo voy a hacer ahora de grande, yo quería ser carpintera, pero como ellos, eso era tan violento, yo decía, ay, no, eso es una profesión de varón. Y cuando entendí que las profesiones no tienen ni el sexo, ni el juego, ni la ropa, no tienen género, dije, ay, no, y en mayo ahora estoy por hacer un curso de carpintería porque me encanta. Obviamente, la solución que aportó la escuela, bueno, no la vamos a mandar a carpintería, porque se podía elegir entre manualidades o carpintería, porque se va a cortar un dedo, porque es tan mariquita, y entonces me mandaron a manualidades, cosa que me había gustado, pero no sé si yo hubiese elegido de una manualidad.
Claro, claro,
yo
claro.
Quería carpintería donde se respetara, y además, no solo en el término de mi construcción identitaria, sino porque no podían poner mujeres que sean carpinteras, digamos. No, entonces, toda esta la normatividad que se va a aplicar sobre la niña, si no se le cambia su género, iba a ser absolutamente violento. Y después también a la hora de crecer, por ejemplo, cuando la niña vaya a un boliche, vaya a bailar, todo lo que le tiene que pasar a un niño, y a mí lo que más me emociona es que no se le está violentando su derecho a ser niña. Yo tenía 13 años cuando me tuve que parar en una esquina, todas lo tuvimos que hacer, ¿no? Entonces tuvimos que suspender ese periodo tan divino que es conflictivo y todo, de la adolescencia, ¿no? De enamorarse, no enamorarse, de toda esa etapa, y pasar a una etapa de la adultez. Entonces, cuando la niña vaya a bailar o vaya a un lugar, no tenga por qué explicarle nada a nadie, y que lo explique si ella quiere explicarlo.
Luana Berkins, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa.
Gracias a usted, que tengan un buen día.
Escuchábamos la voz de Luana Berkins, ella es del Observatorio de Género del Tribunal Superior de Justicia y además militante trans desde hace muchísimos años.
Escuchando esta experiencia, ¿no? En primera persona. Claro. Pienso que es así como plantea, pero yo igual creo que el tema de la edad es un tema a pensar.
Sí, igual me parecía interesante esto que obviamente a través de su experiencia y de la experiencia de muchas otras personas y de esto que viven en la escuela, que ya lo había escuchado y que lo marcan mucho ellos y ellas, sobre hacer la fila, sobre ir al baño, y que en última instancia lo que viene a hacer este nuevo DNI, la ley de identidad de género, es a respetar la voluntad de ese nene o esa nena en ese momento, que en ese momento es esa su voluntad y que en última instancia el día de mañana lo puede modificar.